Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. ¿Jesús sanó a uno o dos ciegos al salir de Jericó? Bien. Esto nos embarca en la cuestión de las supuestas contradicciones bíblicas. Vamos a ver que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Leamos los pasajes relevantes para esta pregunta. Entonces, tenemos Mateo 20, del 29 al 30 y 34, donde dice: Al salir de Jericó, le seguía una gran multitud, y había dos ciegos junto al camino. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida pudieron ver. De otro lado, tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 y 52, que se dice: Al salir de Jericó, él y sus discípulos, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Entonces, claro, acá se plantea como que hay una especie de contradicción, porque de acuerdo con Mateo, habrían sido sanados dos ciegos al salir de Jericó, y de acuerdo con Marcos, habría sido sanado un ciego. ¿Cómo resolver esto? Es que no hay contradicción. Contradicción sería si es que Marcos hubiera dicho que fue sanado única y exclusivamente un ciego. Pero Marcos en ningún momento dice eso. A ver, si fueron sanados dos ciegos, ¿es también verdad que fue sanado uno? Sí. Entonces, ¿cómo resolver esto? Hay una forma muy natural de dar la respuesta. Y, como nos dice Norman Geisler y Thomas Howe, abro cita, el hecho de que Marcos mencione el nombre del ciego Bartimeo y su padre Timeo indica que Marcos se estaba centrando en aquel al que conocía personalmente. Si dos hombres fueran a recibir una medalla de honor del presidente de los Estados Unidos y uno fuera tu amigo, es entendible que cuando cuentes la historia hables solo del que conocías recibiendo la medalla. Fin de cita. Entonces eso, la explicación perfectamente natural es que el texto de Marcos se centra en el ciego que conocía y por eso menciona su nombre. En cambio, en el texto de Mateo no se mencionan nombres. Segunda pregunta. ¿Había un ángel o dos en el sepulcro de Jesús? Vamos nuevamente a los textos relevantes para analizar. Primero tenemos Mateo 28:5, donde dice: El ángel respondiendo dijo a las mujeres: No teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. De otro lado, Juan 20:12 dice: Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Entonces, de nuevo, se alega como que hay una contradicción, porque el Evangelio de Mateo hablaría de un ángel y el Evangelio de Juan hablaría de dos. Pero de nuevo, no hay contradicción. O sea, en ningún momento Mateo está diciendo que había única y exclusivamente un ángel. Y hay una regla que siempre se cumple. Cuando hay dos, es también cierto que hay uno. Siempre que haya dos, habrá también uno. Entonces, no hay ninguna contradicción específica aquí. Como reportan Norman Geisler y Thomas Howe, abro cita, Mateo no dice que había solo un ángel. Juan se refiere a cuántos ángeles fueron vistos. Fin de cita. Ahora, la cuestión es, ¿cómo explicamos que Mateo se centre en hablar de un ángel? Bueno, la respuesta la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 2, donde leemos: Un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Entonces, Mateo se está centrando en aquel ángel que removió la piedra. En cambio, Juan está hablando de los dos ángeles en conjunto. Entonces, es una complementariedad por la diferencia de enfoque que hay en los evangelios. De hecho, que los evangelios tengan estas diferencias al narrar detalles, refuta una teoría conspirativa que diga que los evangelios fueron fabricados para engañar a la gente. Porque si hubieran sido fabricados, entonces como que se habrían puesto de acuerdo y no tendrían estos elementos de narraciones distintas. Entonces, el hecho de que hayan estas diferencias es clara muestra de que no tuvieron una especie de coordinación conspirativa para ver qué es lo que iban a decir. Y de acuerdo a los estándares históricos, uno puede entender, dando las flexibilidades del caso, como también suele hacerse con otros textos históricos, que no hay una contradicción necesaria aquí. Vamos a la tercera pregunta. ¿Judas murió ahorcado o con el cuerpo abierto luego de caer de cabeza? La muerte de Judas es alegada como una de las grandes contradicciones insalvables del Nuevo Testamento. Los escépticos suelen ponerlo normalmente como el top 1 de contradicción en el Nuevo Testamento que no se puede resolver. Bien, vamos aquí a pasar a demostrar que perfectamente se le puede dar respuesta a la supuesta contradicción. A ver, examinemos los hechos relevantes en términos de cómo nos lo narra el Evangelio según San Mateo y el libro de Hechos, que habría sido escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio según San Lucas. Bien, entonces vamos a Mateo 27:5. Y hablando de Judas, dice, salió y fue y se ahorcó. De otro lado, en el libro de Hechos 1:18, Lucas reporta, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, claro, se dice, oh, aquí hay una contradicción porque el Evangelio de Mateo está diciendo que Judas murió ahorcándose y en cambio el texto de Lucas, el libro de Hechos, estaría diciendo que no, que Judas en realidad murió porque se cayó, se rompió la cabeza y se le abrió el vientre. Entonces, ¿cuál de las dos historias es cierta? De nuevo, la Biblia no se contradice, se complementa. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta aquí es que Lucas es médico. Lucas de profesión es médico. Pues bien, siendo médico, Lucas se centra sobre todo en el estado final del cuerpo de Judas. Y a este respecto es relevante lo que nos reporta una fuente médica, The Textbook of Forensic Medicine and Toxicology, donde leemos lo siguiente, abro cita. Entre 3 y 7 días, la creciente presión de los gases de putrefacción asociados con los cambios colicuativos en los tejidos blancos puede llevar a ablandamiento en la zona abdominal, dando lugar a que se reviente el abdomen y el tórax. Fin de cita. En este texto médico se está hablando del caso de una persona muerta. Entonces, cuando la persona muere, se van a dar ciertas interacciones físico-químicas en su cuerpo que eventualmente pueden llevar a escenarios como el ahí descrito. En ese escenario, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que, pues por ciertas reacciones físico-químicas, puede llegar a abrirse el vientre de uno. Entonces, esto que nos dice un texto tan especializado de medicina y medicina forense es lo que reporta el Evangelio Lucas. Entonces, tiene coherencia. ¿Cómo así? Conforme a lo que nos dice Eric Manning. Abro cita. Mateo se enfoca en el suicidio de Judas. Lucas se enfoca en el estado final del cuerpo de Judas. Mateo y Lucas no se contradicen. Se los ve mejor como complementarios. ¿Cómo así? A ver, veamos la secuencia. Lucas está fijándose en el estado final y Mateo se fija en el acto de suicidio. Entonces, va Judas, se ahorca y así se suicida. Pero al ahorcarse, precisamente por el peso del cuerpo, en la medida en que él se ahorcó en un campo, lo que habría que entender es que muy probablemente se habría colgado de una rama de un árbol. Entonces, con el peso mu muerto allí, pues muy probablemente la soga se puede romper o la rama puede ceder. Entonces, habiéndose ahorcado, es perfectamente factible que caiga. Y si el cuerpo está en un estado de putrefacción y se dan las interacciones físico-químicas de la que hablaba la fuente médica, ¿qué es lo que puede darse? Que se abra el vientre. Entonces, lo que vemos es que la secuencia es perfectamente razonable y no hay contradicción. Cuarta pregunta. ¿El campo en que murió Judas lo compró Judas o los sacerdotes judíos? De nuevo, vamos a los textos para examinar. Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Mateo 27 del 6 al 7. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo. Entonces, ¿cuál es la alegada contradicción aquí? Que de acuerdo a Hechos, Judas mismo habría comprado el campo en el que se suicidó. En cambio, de acuerdo a Mateo, habrían sido los sacerdotes judíos los que habrían comprado el campo en que Judas se suicidó. ¿Cómo resolver esto? Bien, Eric Manning nos da una buena pista que seguir. Él escribe: la ley judía decía que era ilícito para los sacerdotes mantener el dinero ensangrentado de Judas. Véase Números 35:31. ¿Por qué estaría bien que compraran un campo con él mismo? La historia de Lucas nos da una posible respuesta. No lo era, no era lícito. Por ello, los sacerdotes compraron el campo a nombre de Judas. Actuaron como intermediarios. Al comprar el campo a nombre de Judas, era como si Judas mismo lo comprase. Fin de cita. Entonces, si ellos compran el campo, pero a nombre de Judas, pues tenemos que, en términos legales, el campo sería de Judas. Pero en términos factuales, quienes material o instrumentalmente habrían comprado el campo serían los sacerdotes judíos. Ahora, a alguno, por supuesto, esta solución le puede sonar como un poco forzada. Pero lo que hay que entender aquí es que hay que ver el estilo con el que se escribe en los evangelios y cómo es que se referencian ciertas cosas. Y lo que nosotros encontramos es que varias veces en los evangelios se habla de actos ejecutados por ciertas personas, pero atribuidos a personas que no son estrictamente los que los ejecutan. Porque acá, ¿qué estaríamos planteando? Que el acto mismo de comprar el campo habría sido ejecutado por los sacerdotes judíos, pero a nombre de Judas. Y por eso ciertamente podría también atribuirse a Judas, de tal modo que no hay contradicción. Vamos a ver este patrón con algunos ejemplos. Mateo 27, del 59 al 60, dice: tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, y lo puso en su sepulcro nuevo, que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. A ver, ¿de qué José se habla aquí? Es José de Arimatea. José de Arimatea era un noble judío, un hombre rico. Ahora, ¿se imaginan a ese hombre rico haciendo ahí el trabajo físico de excavar en la piedra para construir un sepulcro? O un hombre solito rodando una piedra tan enorme como la que tapaba el sepulcro? No, eso no es factible. Lo que es razonable pensar es que en virtud de que José de Arimatea era un hombre bastante rico, tenía criados, tenía sirvientes. Entonces, quienes habrían excavado en la piedra para formar el sepulcro habrían sido los sirvientes de José de Arimatea. Y al mismo tiempo, quienes habrían rodado la piedra serían los sirvientes de José de Arimatea. No es razonable pensar que él solo haya rodado tal piedra. Entonces tenemos un claro ejemplo bíblico de que se puede hablar de José de Arimatea como el asociado a esos actos sin que él instrumentalmente los haya ejecutado, sino sus sirvientes. Otro ejemplo, Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás, y luego de azotarlo, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Ahora, ¿alguien se imagina que entonces Pilato mismo, autoridad romana, un noble, tomó el látigo y él se puso a azotar a Jesús con sus propias manos? No, si el texto bíblico dice que Pilato lo azotó, lo que está haciendo es aplicar la misma lógica que acabo de explicar. Quienes lo habrían azotado serían soldados romanos por órdenes de Pilato. Entonces los soldados romanos habrían ejecutado materialmente la acción, pero igualmente esta puede atribuirse a Pilato. Entonces vemos que dentro de los usos bíblicos del lenguaje es perfectamente factible la solución que se ha dado a la supuesta contradicción sobre quién habría comprado el campo. Y bueno, eso ha sido todo lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.